Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este lunes 18 de mayo, una fecha señalada en nuestro calendario porque hace 19 años, tal día como hoy, a las 3 de la tarde dábamos la noticia en directo desde París que Elche había obtenido su segundo patrimonio de la humanidad al declarar la UNESCO al Misteri como bien oral universal. Y hoy también es un día señalado porque comenzamos después de algo más de 2 meses confinados a salir de nuestras casas sin tantas limitaciones, a pesar de seguir vigente ese estado de alarma en nuestro país con el objetivo de limitar la movilidad de las personas para evitar así la propagación del coronavirus. Un virus de origen desconocido que se ha iniciado en China, que se ha extendido por todo el mundo y que nos ha cambiado por completo nuestras vidas. En este programa hablaremos de qué podemos hacer en la fase 1 en la que hemos entrado y qué espacios ha abierto el ayuntamiento. Y por supuesto, el Misteri ocupará un lugar destacado. Ya saben que las representaciones de agosto se han suspendido y se preparan para celebrarlas en otoño, si no hay otro rebrote del virus. Mientras tanto, el aniversario de esta declaración se va a celebrar como otros tantos acontecimientos durante estos 2 meses. Va a ser de forma telemática, con el objetivo de volver a recordar la importancia que esta declaración tuvo para la festa y para el propio municipio. El Misteri fue el primero en abrir la categoría de los patrimonios de la humanidad para manifestaciones culturales orales. Y este acto conmemorativo tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y se podrá seguir a través de Facebook o por el canal YouTube del Ayuntamiento. El alcalde va a presidir el acto en el que participarán también el presidente de la Junta Rectora, Francisco Borja, el maestre de capella, Francisco Javier González y la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamari. También lo harán miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal, así como de la gran familia del drama asuncionista y de otras autoridades también eclesiásticas. Un acto que acabará con el himno de la festa y que se ha convertido durante estos días de confinamiento en la oración de quienes hemos pedido protección a la Mare de Déu, el Gloria Patri. Tele-Elche también se suma a este aniversario y en nuestra programación de hoy vamos a dedicar pues espacios para recordar tan destacado aniversario. A las 8 ofreceremos la misa Te Deum, que se va a celebrar en Santa María, y después el programa Ten Recordes. Y comenzamos ya este programa de La Glorieta con un himno, el que un grupo de artistas de Long Island, en Estados Unidos, ha interpretado durante su cuarentena para ofrecer a los ciudadanos del mundo un nuevo canto de esperanza.
Love is all we need.
We are
children. We all move on to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making.
Must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Oh, the choice we're making.
Tele-Elx, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y con ese himno de que todos somos mundo, vamos nosotros también a aportar más himnos, porque saben que hoy todos somos Elche, porque se cumplen 19 años de la declaración del Misteri como patrimonio de la humanidad, bien universal. Y por eso nosotros en Tele-Elx vamos a realizar una programación especial esta tarde que comenzará a las 8 con la misa Te Deum y que continuará con el programa Ten Recordes. Pero por la mañana a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento también se va a realizar de forma telemática ese acto institucional con el alcalde y con los responsables del patronato del Misteri. Uno de los que van a participar es, sin duda, no puede faltar, el mestre de capella, Francisco Javier González, quien lo tenemos con nosotros. A los 9 años entró ya en el Misteri para formar parte de la Escolanía cuando era mestre de capella Antonio Hernández. En 2002 fue nombrado director de la Escolanía Escolanía y el pasado año, tras la jubilación de José Antonio Román, fue nombrado maestre de capella suplente. Su trayectoria musical es muy extensa. Hoy queremos contar con su testimonio para recordar precisamente el aniversario del Misteri como patrimonio oral. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Dónde estabas el 18 de mayo de 2001?
Pues estaba, como todavía no formaba parte de la fiesta, porque era el impasse en que dejé mi puesto como niño cantor y hasta que no volví como adulto, que fue en el 2002, yo estaba, como todos los ilicitanos, expectante un poco a ver la noticia, ¿no? Y al oír el repique de campanas, pues una emoción te invadía todo el cuerpo.
Te invadió y además te cambió la vida, porque un año después de esa declaración fuiste el director de la Escolanía y has sido hasta ahora director de la Escolanía prácticamente los 18 años que ha durado esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. ¿De qué forma ha cambiado precisamente la divulgación de la fiesta este aniversario, este reconocimiento por parte de la UNESCO?
Yo justo en el 2001 no pensaba que ese día, no pensaba que iba a seguir participando. Bueno, pensaba participar quizá como cantor adulto, pero tampoco veía que tenía una voz en la que podía beneficiar, ¿no?, a la fiesta. Entonces, no pensaba en ese momento que podía seguir participando. O sea que la alegría es doble. Pero sí que ha habido un cambio, quizá en el sentido que los ilicitanos quizá no lo tomamos un poco más en serio. O sea, ha servido para que el Misteri podamos trabajar mucho más, porque a partir de ese año entrábamos un equipo de trabajo. No era el mestre solo, que como toda la vida que se dedicaba a ensayar él solo y incluso unos meses antes de las representaciones, sino que a partir de entonces entramos un equipo a trabajar a tope con todas nuestras fuerzas todo el año y haciendo una escolanía más extensa, un coro juvenil. Todo lo que hemos ido trabajando, yo creo que también ha sido a raíz de eso, del nombramiento del Patrimonio de la Humanidad.
¿Ha sido fácil dirigir la Escolanía todo este tiempo?
Pues ha sido fácil, sí, porque es un lujo trabajar con niños enamorados de la fiesta. Yo trabajo en el cole con niños y es difícil, porque hay niños que van obligados, pero cuando tienes niños voluntarios que van por amor, es muy fácil trabajar con ellos y sobre todo por el cariño que le tienen a la fiesta, y niños que están enamorados de la fiesta, que aprenden, les cuesta mucho menos aprender el valenciano antiguo, una pieza de memoria, que cualquier otra pieza, incluso de música moderna, eso siempre lo he dicho, que me cuesta más hacerles cantar algo moderno que el Misteri, porque realmente son apasionados del Misteri y se enamoran del Misteri los niños, igual que me pasó a mí, claro. Por eso no es difícil.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos que intentáis inculcar a los niños de la Escolanía? El que continúen luego con el coro juvenil, que se enamoren del Misteri, ¿qué semillas son las que plantáis?
Sí, yo siempre digo que cuando alguien viene a cantar al Misteri, lo primero que tiene que estar es enamorado de la música, porque si no te gusta la música, por mucho que te guste el Misteri, o salir en la fiesta porque te gusta el teatro, o salir en el periódico, o no sé, cada uno tendrá un motivo, pero lo más importante es que te guste la música, porque los ensayos son duros, duros en el sentido de que estamos ensayando todo el año para una representación que, si tenemos suerte, en ese año hay dos representaciones. Pero estar todo el año trabajando y preparando tu voz solamente para salir, quizás los niños, como son tantos, quizás solamente salen un día. Entonces hay que aguantar ese tiempo de ensayo. Pero ¿qué pasa? Que si estás enamorado de la música, pues todo eso lo haces con mucha alegría, ¿no? Y luego tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para que se enamoren del Misteri, porque una vez que un niño sale en una representación, ese niño ya no deja la Escolanía, ya es capaz de venir sacrificarse todos los martes y jueves, porque hay algo que engancha en el momento en que sale, sea el papel que sea.
Javier, ¿no? Y en estos momentos vais a cumplir los 19 años como Misteri, como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo están precisamente los niños de la fiesta? Ya sé que eres maestre capella, pero supongo que nunca te has desvinculado de la Escolanía.
No, claro que no. No, la Escolanía además creo que es muy importante. Yo creo que si tenemos una buena Escolanía, tendremos una buena capella, que es lo que está demostrando ahora el coro juvenil. Ahora ya han entrado jóvenes que hace 19 años, esos niños que teníamos con 7, 8 años, que empezaron a cantar con nosotros, ahora son el Ternari, son San Juan, son los papeles importantes de la capella. Son la gente joven de la capella que ha entrado con una inyección de juventud y de sabiduría, porque llevan cantando técnica vocal, desarrollando esa voz desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, ese fruto se ve ahora. Por eso creo que es importante el trabajo que hemos hecho del coro juvenil, de estar manteniendo todos estos niños para no desvincularlos. Porque a mí lo que me pasó es que cuando yo cambié la voz, ya desaparecí, ya me dijeron, bueno, ya te puedes ir. Entonces ya todos los de mi época, pues ninguno volvimos a entrar, ¿no? Es muy, muy complicado lo de ya empiezas a buscar una vida por otro sitio, ya incluso como músico, pero nada. Entonces, creo que eso es importante, la trayectoria.
¿Y qué sensaciones son las que tenéis ahora? Porque os ha tocado un año en el que en pocas ocasiones se han suspendido las representaciones de agosto. ¿Qué sensaciones hay dentro del Misteri?
Pues yo creo que todavía no somos conscientes y no lo creemos todavía. Yo creo que cuando llegue agosto nos daremos cuenta de que no vamos a representar el Misteri. La verdad es que es muy triste y muy duro. Pero bueno, como somos humanos y seguimos cantando, seguimos con los niños, seguimos ensayando, todas las semanas hacemos videoconferencias, les mando trabajo, estamos haciendo grabaciones, pero creo que todavía no somos conscientes de esto que vamos a vivir este año, desgraciadamente.
Pero algunos actos, el de hoy, por ejemplo, va a ser telemático ese acto institucional en el ayuntamiento. La misa, supongo que muy solitaria, la que se va a llevar a cabo en Santa María. Pero a ti también, precisamente, te nombraron años después de director de la Escolanía como organista de Santa María, con lo que el órgano va a enmudecer este año, este agosto.
Yo creo que no, porque hoy al menos el órgano va a sonar. Ahora voy a ir a la Basílica para tocar el órgano, igual que he estado yendo también en Semana Santa. Yo creo que, a pesar de todo, el órgano el día de la Resurrección, el día de jueves, viernes, sábado, santo, tenía que sonar y así lo hicimos. Y hoy también va a sonar, porque ya que la capella es complicado, que aunque sean pocos que fueran, no era conveniente, pero el órgano no debe de enmudecer, al menos que haya alguien de la fiesta que pueda sacar la voz y sonar.
Eres profesor en un colegio, pero evidentemente también tu corazón está en el Misteri. Por eso nos gustaría acabar esta entrevista con, para ti, ¿cuál es el motete que más te llena, que más te engancha el alma? ¿Y por qué?
Pues sí, pues el Has de entrar en sepultura.
¿Y por qué?
Perdona.
Vale, es algo muy íntimo y personal, ¿no, Javier?
No, bueno, justo en los momentos estos, pues, no puedo.
Claro.
Es cuando nos despedimos de la Virgen, cuando la vamos a enterrar, ¿no? Entonces, pero luego todo vuelve a renacer.
Pues lo has definido perfectamente con lo que acabas de decir, Javier, el Misteri es pura emoción. No hay otra definición para el Misteri.
Thank you.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
También hemos dicho que hoy es un día señalado porque hoy 18 de mayo, después de casi dos meses y algunos días, estamos pues a punto. Hemos entrado ya en la fase 1, lo que deseábamos, y por tanto tenemos menos limitaciones a la hora de movernos por la provincia. Pero queremos saber qué se puede hacer, y qué es lo que no podemos hacer, y para ello tenemos con nosotros al concejal de Seguridad y Emergencias, Ramón Abad, para que nos aclare cómo es esto de mantener las franjas horarias y levantar las restricciones. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Vamos por parte. Sabemos lo que se puede hacer porque lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, y es los encuentros con los amigos, hasta un máximo de 10 personas. También podemos coger el coche, movernos y desplazarnos a las segundas residencias e ir a comprar sin cita previa. Pero los horarios siguen todavía vigentes.
Sí, las franjas horarias para la práctica del deporte, los paseos y la salida de los niños de los domicilios continúan con las franjas horarias, las horas establecidas, y por lo tanto tiene su lógica, porque lo que se permite con esta fase 1 es poder acudir a un comercio, poder acudir a una terraza, pero en los paseos y en esta práctica del deporte se mantienen estas franjas horarias para evitar estas aglomeraciones y esta concentración masiva de gente.
Pero nosotros podemos encontrarnos con los amigos en las terrazas a la hora que nos... el horario de las terrazas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser?
Sí, para lo que es acudir a una pequeña superficie comercial, a un pequeño comercio, para acudir a una terraza o para hacer esas reuniones de amigos o familiares de no más de 10 personas, para eso no hay ninguna limitación, no hay nada sobre el tema de franjas horarias. Para lo que sí que se mantiene las franjas horarias es para los paseos y para la práctica deportiva.
Sí, pero si nosotros queremos encontrarnos con los amigos en casa, por ejemplo, hay una cena familiar o una cena de amigos, no de más de 10 personas en casa, ¿cuál es el horario para luego retirarse cada uno a su casa? ¿Las 11 de la noche?
En este caso, para ese tipo de reuniones, encuentros, no existe ningún tipo de limitación horaria. Se puede hacer a cualquier hora del día. Lo único que se mantiene son las restricciones para los paseos, para la práctica deportiva y para la salida de los niños de casa para hacer esos paseos también, pero para acudir a un centro, a un comercio, para acudir a una terraza, para hacer encuentros de amigos o familiares, para eso no hay ninguna restricción horaria.
Vale,
usted... Y la movilidad se extiende al ámbito de toda la provincia.
Vale, pues ahí vamos, con las prácticas deportivas. Hay un horario de 6 a 10 y de 8 a 11, pero ¿qué pasa con los ciclistas? Si la movilidad no tiene horario, si podemos coger el coche o la bici a cualquier hora del día, y los ciclistas quieren irse a la montaña, ¿tienen que irse de 6 a 10 y de 8 a 11 de la noche o pueden...?
Sí, porque hay que diferenciar lo que es la práctica del deporte a utilizar una bicicleta como medio de transporte. Entonces, para la práctica deportiva se mantiene estas restricciones horarias, pero para lo que es la movilidad, pues si alguien para trabajar utiliza la bicicleta o trabaja, por ejemplo, en Santa Pola y va en bicicleta, para eso no existe esa movilidad ni esa, no existe esas restricciones en la movilidad.
O sea que no te multarán si te cogen con la bici a las 12 del mediodía, si es una bici que la has utilizado o demuestras que es para moverte, para trasladarte, para realizar traslados.
Como
y no...
medio de transporte.
como medio de transporte.
Como medio de transporte.
Bien. ¿Y qué lugares son los que se abren a partir de la fase 1 en cuanto al ayuntamiento se refiere a los espacios públicos? Porque hasta ahora los huertos, los parques, los tenéis cerrados, las playas... ¿Eso se abre en la fase 1?
Eso en la fase 1, lo que son las playas, que son los huertos, parques y jardines, se mantienen cerrados. Eso está previsto, su apertura para la fase 2. Para la fase 1 se mantiene cerrado. Y en cuanto a lo que está permitido, que es la apertura de cementerios para celebrar los oficios de no más de 15 personas, alguna práctica deportiva y también alguna dependencia cultural, a lo largo de la semana iremos anunciando desde el Ayuntamiento de Elche cuándo y en qué condiciones se abre. Hay que recordar que solo llevamos unas horas en fase 1 y también esto hay que hacerlo de forma progresiva y de forma paulatina cuando se cumplan todas las medidas de seguridad.
¿Y estas mismas restricciones de la fase 1 para los núcleos rurales, para las pedanías, también están? No hay más libertad.
Igual que la fase 0, se mantienen las pedanías, son parte del término municipal de Elche, por lo tanto, todas estas normas, todas estas restricciones, así como las aperturas, se mantienen para todo el término municipal de Elche.
Y en cuanto a los desplazamientos, los vehículos, ¿sí que permitís desplazarnos por toda la provincia a cualquier hora? Esto también es ir a la segunda residencia sin necesidad de que haya controles y que nos puedan multar. Pero hay muchas residencias, segunda residencia en Santa Pola. Usted no gestiona el Ayuntamiento de Santa Pola, pero ¿sabe si las playas de Santa Pola continúan también cerradas como las de Elche?
Pues ahora mismo no tengo constancia. Lo que sí que, como bien dices, está permitido es la movilidad en la provincia, pero claro, también hay que recordar que continuamos en estado de alarma y que estamos en fase. Entonces, esa movilidad está permitida, pero para una causa justificada. Por lo tanto, quien tenga que acudir a una segunda residencia, sería conveniente que llevara siempre encima pues algún documento que pudiera justificar esa segunda residencia, porque lo que hay que recordar es que estamos en fase 1, pero continuamos en estado de alarma porque el virus está aún con nosotros.
¿Y cuál es la situación en estos momentos de los hospitales?
La situación, pues en este momento los hospitales tienen una carga bastante aceptable de enfermos, tanto en planta como en UCI, y la situación está evolucionando muy favorablemente en cuanto al número de contagios y sobre todo al número de fallecidos en las últimas horas y los últimos días.
Hemos escuchado que ya las rebajas se van a permitir en los comercios y también hemos escuchado por parte del Gobierno decir que el uso de las mascarillas va a ser obligatorio, Ramón.
Se está produciendo ese debate, esperaremos en los próximos días lo que al final decide el Gobierno de España, pero sí que está encima de la mesa de que ese uso de mascarillas al final sea obligatorio en todos los espacios públicos.
¿Cuál ha sido el balance de incidencias con respecto a este pasado fin de semana? ¿Ha habido menos denuncias? ¿Y qué esperan ustedes a partir de la fase 1?
Con respecto a la semana, fin de semana pasado, sí que ha habido una reducción significativa del número de sanciones, pero aún así hay que, como digo, seguir recordando que la movilidad sigue estando restringida, que estamos desde hoy en fase 1, pero hay que actuar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, para que podamos, entre todos juntos, ganar esta batalla.
¿Están ustedes trabajando, o le consta que desde la Consejería de Sanidad, desde el Consejo, están trabajando para poder pedir el avanzar a la fase 2, no dentro de dos semanas, sino el próximo lunes?
Tenemos esa información por los medios de comunicación de que la Consejería de Sanidad va a pedir que todo el territorio de la Comunidad Valenciana pase a fase 2 el próximo lunes. Bueno, estaremos expectantes. De momento, lo que estamos a día de hoy es en esta fase 1 y lo que se aconseja esa prudencia, esa responsabilidad por parte de toda la sociedad para que podamos seguir avanzando en estas fases.
¿Qué esperan ustedes de la fase 1, del comportamiento de la ciudadanía? Y con eso terminamos, Ramón.
Pues esperamos, como hasta ahora, un comportamiento responsable y cívico. Hemos conocido en estos días una encuesta que ha publicado la Generalitat Valenciana en base a las compañías telefónicas, que dijo que en esta encuesta que en los momentos de confinamiento solo el 85% de la población no salió de su entorno entre semana, y los fines de semana ese porcentaje subió al 92%. Eso es un alto índice de responsabilidad, de cumplimiento, y eso ha permitido que no hayan habido más muertes ni más contagiados por este virus. Por lo tanto, ahora que pasamos de fase, ahora que tenemos un pequeño alivio, un pequeño respiro, tenemos que ser conscientes, consecuentes y responsables de que tenemos que mantener la prudencia y las alertas para que no haya un rebrote de este virus.
Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Elche.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohngigante.com.
La Gloria con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos aquí en el programa La Glorieta, ahora hablando del Misteri, porque lo estamos celebrando hoy, su aniversario. Se cumplen 19 años desde que fue declarado Patrimonio Oral de la Humanidad. Y uno de los estudiosos más destacados de la festa es, sin duda, el doctor en Historia Joan Castaño, quien en el año 86 lo nombraron oficialmente archivero del Patronato del Misteri. Además, ha ocupado otros cargos como mestre de ceremonias, lo fue en la última década del pasado siglo y lo es ahora. Tiene numerosas publicaciones y algunas sobre el Misteri han sido premiadas por entidades como el Gobierno Valenciano. Joan Castaño ha vivido la evolución del Misteri, siendo testigo, por tanto, en primera línea de importantes cambios para la festa, y uno de ellos fue el vivido el 18 de mayo de 2001. Muy buenos días, Joan Castaño. ¿Cómo vivió? ¿Dónde estaba el 18 de mayo de 2001?
Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues el 18 de mayo del 2001 estaba aquí en Elche. Recuerdo que en aquel momento yo estaba en la Biblioteca de San José. Y cuando a las 3:30 aproximadamente se supo la noticia de que la UNESCO había proclamado al Misteri como patrimonio, como obra maestra, entonces era obra maestra oral e inmaterial de la humanidad, se pusieron a voltear todas las campanas y ya, en fin, nos desplazamos hacia el centro y ya se organizó un poco la celebración que tuvo lugar por la tarde de ese mismo día. Yo lo recuerdo como una explosión de júbilo en toda la ciudad, cohetes, campanas, la gente felicitándose, nos felicitábamos por la calle y en pocas horas se organizó una celebración en Santa María, que estuvo presidida por el señor obispo, con un tedeum y una pequeña procesión alrededor de Santa María con la imagen de la Virgen. Como digo, yo lo recuerdo por eso, como una explosión de alegría colectiva que no había visto yo en otros momentos.
El misterio es pura emoción. 19 años después, con esta declaración, ¿le ha servido para algo a la fiesta?
Bueno, le ha servido para ser más conocido a nivel internacional. Sí, es verdad que hay esa inscripción en la lista de la UNESCO, de patrimonios inmateriales de la humanidad, pues hace que sea más conocida y que incluso hay personas pues que enfocan sus visitas o su turismo en base a esos patrimonios de la humanidad. Como celebración colectiva, creo que no le añade más, porque ya era patrimonio de todos los visitanos, era y es una conmemoración, la principal conmemoración colectiva de los ilicitanos, y en ese sentido pues es solamente pues como una medalla honorífica más, pero vamos, lo importante es mantenerla como la fiesta de Elx, como la fiesta de los ilicitanos hacia su patrona, hacia la Virgen de la Asunción.
Usted ha sido testigo, es un referente para quienes quieran conocer algo sobre el misterio, ha sido también testigo de los acontecimientos más importantes. ¿Esta declaración de la UNESCO para usted, desde su punto de vista, es uno de los más importantes que ha vivido la fiesta o tiene otros hitos?
Bueno, tiene otros hitos, pero a nivel nacional, fue monumento nacional en 1931, después en los años 60, fiesta de interés turístico nacional y después internacional, pero claro, lo de patrimonio inmaterial es a nivel internacional. La UNESCO es el organismo más importante de tipo cultural de toda la humanidad y por tanto es un reconocimiento a nivel universal. Yo recuerdo que la proclamación, bueno, se hizo después de realizar una serie de actividades, entre ellas destacar un poco el concierto que en la misma sede de la UNESCO se hizo en el año 99, ese concierto escenificado que en aquella época yo era maestro de ceremonias y tuve la suerte de poder dirigirlo, y estaba acompañado también con una gran exposición. En aquel entonces todavía la exposición presentaba al Palmeral y al Misteri conjuntamente. Después sabéis que se separaron. El Palmeral en el año 2000 fue declarado patrimonio material, patrimonio cultural de la humanidad, y en el 2001, en la primera convocatoria para patrimonio inmaterial, entró ya el Misteri, con lo cual en dos años Elche contó con dos patrimonios.
De eso hablaremos más tarde con el exalcalde Diego Maciá, pero de todos estos acontecimientos históricos que usted ha sido testigo, ¿cuáles son los que realmente ha cambiado la fiesta? Porque hay uno, que es cuando se declaró la ley, esta nueva ley del Misteri, de protección y tutela del Misteri, que modernizó los estamentos, pero cambió bastante, más que quizá la declaración de patrimonio de la humanidad.
Cambió, claro, cambió un poco la estructura organizativa, ¿no? Cambió el organismo que es responsable del Misteri, que ahora sabéis que está sustentado por tres organismos, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Obispado de Orihuela, y a partir de ahí cambia efectivamente el organismo que teníamos antes, el Patronato Nacional del Misterio de Elche, que era de los años 40, tenía una estructura distinta, con unos miembros que eran de carácter vitalicio en la práctica, y ahora pues se ha cambiado con un organismo más democrático, digamos, con unas renovaciones cada 8 años, en fin, y con unas instituciones, con varias instituciones que lo sustentan.
¿Y el COVID-19, cómo ha cambiado el Misteri? ¿Qué piensa? ¿Cómo está viendo usted esa afección de esta pandemia?
Pues la verdad es que es algo que no esperaba, bueno, yo creo que no esperábamos nadie en vivir un hecho como este, ¿no? Yo he estudiado y he leído algunas epidemias del siglo XIX, sobre todo de fiebre amarilla y de cólera, que impidieron en su momento realizar la representación para evitar los contagios en Santa María. Bien se eliminó ese año la representación, o bien se pospuso a los meses en que ya se había superado la epidemia, en octubre, en noviembre. Pero claro, pensabas, bueno, esto es en el siglo XIX, que habían pocos medios médicos, había, en fin, la cuestión del agua pues era bastante defectuosa, pero nunca pensábamos que en pleno siglo XXI pues nos pudiera pasar una pandemia de este tipo, que efectivamente ha obligado a suspender por primera vez desde hace 80 años la representación, con el fin de evitar contagios y de proteger tanto a los espectadores como a los propios participantes de la fiesta, los cantores, tramoyistas, etcétera, porque tienen que moverse en un espacio muy reducido y es imposible mantener las distancias de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias.
¿Están ustedes ahora estudiando realizar algo durante el 14 o el 15 de agosto o solo el 15 de agosto? ¿No tienen ustedes precedentes históricos? Porque cuando se han suspendido, o bien se han llevado las representaciones a otoño, o bien no, ¿ha habido algo en su lugar?
No, la verdad es que no hay constancia de que se hiciera ningún acto. Y digamos que toda la fiesta y todas las fiestas de Elche se trasladaban a octubre o a noviembre. La verdad es que no hay ningún precedente, habrá que estudiarlo con calma, a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, algo que sea alguna ceremonia o algún acto con la suficiente dignidad como una especie de recordatorio de la festividad de la Asunción en el día de su fiesta, en el día de 15 de agosto, y esperar que en octubre o noviembre se pueda representar todo el misterio.
¿Cuál es el momento para usted? ¿Nos podría describir la esencia del misterio, el momento que más le emociona del misterio?
Bueno, el momento que más me emociona es la coronación, desde luego, pero la coronación de la Virgen es un poco la culminación de la fiesta, y para quienes estamos relacionados con la fiesta, es prácticamente la culminación de todo el año, porque todo el año estás trabajando precisamente para la celebración del misterio y para ese momento culminante en que la corona de la Trinidad cae sobre la cabeza de la Virgen de la Asunción. Es un momento, en fin, para quien no lo ha vivido, pues es muy difícil de describir, sobre todo a nivel personal, ¿no? Las emociones que se cruzan en ese momento son muy difíciles de describir.
Pues Joan Castaño, doctor en Historia, ponemos el punto final, maestro de ceremonias del Misteri, ponemos el punto final a su entrevista. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
El Gloria Patri. Qué triste escucharlo sin los aplausos, sin los cohetes, sin el aleteo de los abanicos del 15 de agosto. Francisco Borja, usted es el presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri. Le ha tocado vivir en tiempos de COVID precisamente pues que el Misteri se tenga que suspender en agosto. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, como tú bien has dicho, son unos tiempos tristes. Tristes sobre todo por el recuerdo emocional y doloroso de las víctimas que han fallecido por el COVID-19. Y también por estas personas que están en el hospital, hospitalizadas por este virus, ¿no? Y que deseamos todos una pronta recuperación. Y también el reconocimiento eterno, diría yo, a esos equipos sanitarios y a todas las gentes que están apoyando con todo su esfuerzo, con todo su sacrificio, la solución de esta pandemia.
Sí, supongo que la Mare de Déu ha tenido mucho trabajo durante 2020 para proteger a toda su ciudad, a todos los ciudadanos, desde luego. Pero hoy, 18 de mayo, ustedes están celebrando un aniversario también muy destacado, porque fue un hito histórico conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad Oral e Inmaterial para el Misteri, la primera o el primer reconocimiento internacional para nuestra fiesta. ¿Cómo lo están celebrando ustedes este cumpleaños? ¿Cómo lo van a celebrar?
Sí, sí se puede decir celebrar, pues realmente en su estricto sentido de la palabra, porque los tiempos en cierto modo son tristes, pero son alegres, porque si nos retornamos a esa fecha mágica de octubre, creo yo, del 2000, que fue cuando fuimos a París y yo formaba parte de esa representación de un grupo de amigos y de amigas del Misteri que fuimos a presentar el Misteri en la UNESCO, ¿no? Y fue un éxito clamoroso porque realmente, como te puedo decir yo, la capella canta siempre bien, pero en ese día tuvo una actuación memorable en París y dijimos, París bien vale una misa y haber traído aquí al Misteri pues significa mucho. Y la realidad es que al año siguiente, en esta fecha mágica del 18 de mayo del 2001, cambió en cierto modo la historia del Misteri, porque como tú bien has dicho, fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad, y eso son palabras mayores, y eso pues para el pueblo de Elche significó muchísimo, porque todo el mundo sabe lo que significa el Misteri para la gente de Elche, que nos sentimos orgullosos de este querido Misteri, ¿no? Y también además lo que significa pues en el aspecto religioso, social y económico. En definitiva, fue en los tiempos modernos, diría yo, a principios de siglo, el día más importante del Misteri que yo recuerdo.
¿Y ese día dónde estaba usted, el 18 de mayo de 2001?
No, trabajando como siempre. Es decir, en aquellos momentos era presidente del Elche, club de fútbol, precisamente, ¿no?
Pues me y creo estaba, que estuviera trabajando.
En ritmo y estaba trabajando ¿no? En aquellos días, gracias a Dios, ¿no? El trabajo, Elche es una ciudad industrial, trabajadora, y el mundo, pues eso, es decir, de lunes a viernes, esto se cierra para trabajar y se disfruta los sábados y los domingos.
Creo recordar que el 18 de mayo también es una fecha señalada para el Elche Club de Fútbol, ¿o no?
Pues no recuerdo exactamente, pero sería el ascenso quizás.
¿Algún ascenso?
A primera división, ¿no?
Supongo.
El primero, pues no recuerdo.
Tendremos que entrevistar a los periodistas deportivos, pero Francisco Borja, como presidente de la Junta Rectora, a las 12 del mediodía usted va a participar en ese acto institucional, un acto telemático que se va a celebrar en el Ayuntamiento para recordar precisamente que el Misteri, además de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, fue el que estrenó la categoría de Patrimonio Inmaterial, porque hasta el momento 2001 no se había declarado patrimonio o la UNESCO no tenía esa categoría en su lista de patrimonios de la humanidad. Eso es lo que va a suceder a las 12 del mediodía por parte del Ayuntamiento. Pero ¿qué va a hacer el patronato? ¿Qué van a hacer ustedes?
Sí, aparte de este acto institucional que es muy importante y que se va a celebrar a las 12, pues yo estoy aquí ahora mismo en la Basílica de Santa María, esperando que empiece, que ya está empezando casi la misa de las 10 de Acción de Gracias, ¿no? Eso pues es un tema pues muy importante para nosotros, celebrarlo con la misa. También pues claro, el volteo de las campanas de Santa María pues van a anunciar al pueblo de Elche que a las 3:30, que fue aproximadamente el anuncio de que éramos Patrimonio de la Humanidad, pues entonces habrá un volteo de campanas no solo en la Basílica, sino también en el resto de iglesias de la ciudad y también de las partidas rurales. Y, como no, es decir, a las 20 podremos, gracias a Teleelch, pues presenciar en diferido el misterio, la Santa Misa de Acción de Gracias. Es decir, que esos actos pues son actos muy especiales, y además también pues puedo decirles que todos los medios se han volcado en, ¿cómo te diría yo?, en conocer las opiniones de expresidente como
Joaquín Serrano. Lo tendremos nosotros ahora.
Estaba en aquel entonces de co-líder con Diego Maciá para hacer un gran equipo que consiguiera traer para él este patrimonio. Ellos fueron realmente los líderes de este tema. También puedo decirte que en los puentes de Elche todo el mundo, todos los ilicitanos y más los deportistas, podemos ver, pues claro, hay unas lonas que también pues recuerdan esa fecha mágica. En definitiva, un día grande, un día especial para los ilicitanos y más en estas circunstancias. Es emocionante y es emotivo.
Esto es el 18 de mayo. ¿Y qué van a hacer ustedes en agosto? ¿Cómo se va a poder suplir ese gran vacío que nos va a dejar el aplazamiento, la suspensión de las representaciones del misterio?
Sí, pues no te puedo decir realmente nada. Es decir, que surgirán, va a discurrir, depende también de las circunstancias y de las autoridades que nos indiquen qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, ahora todo es virtual y sin presencia física de los ilicitanos e ilicitanas. Vamos a ver cómo discurre esta pandemia y entonces iremos viendo un plan A, un plan B, para en agosto hacer también patente que celebramos la fiesta, nuestra tradicional fiesta de Elche. Y si no hemos tenido la suerte este año, en octubre y noviembre nos volcaremos para intentar hacer la mejor representación posible del misterio a finales de octubre y principios de noviembre. No queda otra cosa, hay que aceptar lo que viene y ponerle todo el ánimo y entusiasmo posible para conseguir que este año se celebren, si no es posible en agosto, que no será, en octubre y noviembre, y realizar un esfuerzo encomiable con una difusión tremenda para que el Misteri esté en lo más grande de nuestra historia cultural.
¿El Misteri seguirá después de 2020?
Pues sí, gracias a la capacidad de los ilicitanos, el Misteri estará siempre en nuestras mentes y estamos seguros que como máximo los científicos encontrarán la vacuna para desaparecer esta pandemia, este virus, pero está claro que el misterio, vamos, es decir, no, ni por asomo posible puede dejar de, primero, pertenecer a Elche. Segundo, porque es un tema cultural para la comunidad valenciana y para España importante. Y tercero, porque así lo quiere el pueblo de Elche.
Pues muchísimas gracias, Francisco Borja, presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri.
Ha sido un placer hablar contigo.
Amen.
Alt Imperi, es el Ternari, uno de los motetes que también pues llegan al corazón del público que se reúne en las representaciones de la festa. Nosotros vamos a continuar hablando del Misteri porque queremos entrevistar al presidente de la Junta Rectora del Patronato cuando fue declarado el Misteri Patrimonio de la Humanidad. Él es el traumatólogo médico de Elche durante décadas y fue quien le tocó presidir la Junta Rectora en ese momento tan histórico. Él es Joaquín Serrano, pero también vivió otros cambios históricos del Misteri. Muy buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Estuvo usted 8 años al frente de la Junta Rectora del Patronato, Joaquín, y supongo que el 18 de mayo de 2001... ese día, lo que vivió usted en la UNESCO, usted estaba en París, lo que vivió allí, ¿mereció la pena los 8 años al frente de la Junta Rectora del Patronato?
Bueno, yo creo que merecieron la pena los 8 años. Es decir, esto fue un acontecimiento que hubo por medio, que desde luego, pues hombre, fue, ¿qué voy a decir? Fue un punto de referencia y un punto de inflexión en el sentido de que el reconocimiento como patrimonio mundial del Misteri, pues yo creo que fue la gran difusión universal de darse a conocer que existía el Misteri ya en todo el mundo, ¿no? Y el gran reconocimiento, ¿no?, por parte de un organismo internacional como era UNESCO. Claro, esto es un motivo fue un motivo de alegría, ya digo, a nivel personal y a nivel colectivo, y de hecho yo estaba en París, efectivamente, y esto es algo que nunca he sabido si era donde debía estar o no, porque desde París nos iban llegando noticias de lo que iba pasando en Elche y a mí me daban unas ganas de estar en Elche que no lo sabe nadie, porque a partir de las 3:30, creo, por lo que nos iban contando compañeros vuestros de prensa, amigos, gente del patronato que estaba en Elche, y bueno, creo que el mercado, los placeros lo cerraron, se fueron todos hacia Santa María, empezó a aparecer ciudadanos de todo Elche alrededor de Santa María. Quiero decir que fue una apoteosis y una explosión de júbilo como creo que Elche ha tenido pocas veces, ¿no? Y claro, esto desde una habitación del hotel de París, enterándote de todo aquello, decía, bueno, esto no sé dónde debía haber estado, ¿no? Pero, en fin, el hecho de haber estado en París también fue un hecho pues importante, y vivir muy de cerca pues todo el funcionamiento de esto de UNESCO, que es bastante curioso, y participar en vivo de esa proclamación, ¿no?
Claro, porque eso es lo que le iba a preguntar. La delegación ilicitana, una vez que salió de la sede de la UNESCO en París, ya con la declaración del Misteri de Patrimonio de la Humanidad, ¿no lo celebraron ustedes por París? ¿Se fueron cada uno a su habitación de hotel?
Efectivamente, o sea, esto, nosotros además, hubieron dos, una delegación conjunta, que fue ayuntamiento, patronato, ¿no? Pero las personas del ayuntamiento se fueron un día antes, nosotros del patronato, como andábamos mal de dinero, pues fuimos 3 personas solos, que fue mi antecesor, Antonio Serrano, el vicepresidente de antes, que fue Tomás Martínez, y yo. Cogimos los 3 a las 7 de la mañana, nos fuimos al aeropuerto, el avión, dormimos esa noche en París y nos volvimos al día siguiente con todos, ¿no? Pero efectivamente, después de la proclamación, pues estuvimos un rato juntos y luego cada uno de nosotros 3 nos fuimos con Gudi Lavaez, estuvimos tomando un bocadillo y una cerveza y cada uno a la habitación, porque además nos habíamos levantado a las 5 de la mañana y estábamos destrozados. Pero vamos, fue una vivencia realmente única y que yo guardo un tremendo recuerdo de aquel día y de todas esas circunstancias que fuimos viviendo, pero que realmente fueron muy bonitas, ¿eh?
Pues es todo un honor y un lujo haber compartido precisamente en París con Woody Labaez ese momento, porque también esta mujer tiene su placa en la Casa de la Festa.
Efectivamente, esta fue la antecesora a nivel internacional posiblemente de la Declaración de Patrimonio Mundial, ¿no? Porque fue la primera que, siendo extranjera con un dinero de una empresa americana, pues hizo un reportaje magnífico sobre el misterio y sus circunstancias en Elche en los años 60, ¿no? Es una película de referencia que creo que es que deberíamos de revisar todos por no perder ese concepto histórico del misterio y la verdad es que era una persona encantadora y enamorada del misterio. Entonces, pues fue una sorpresa porque Woody era muy amiga de tanto de Tomás como de Antonio Serrano. Yo la conocía algo, pero no tenía la relación que tenían ellos. Y bueno, se vino con nosotros allí a la sede de la UNESCO. Y después, ya digo, nos fuimos a tomar a charlar un rato de todo aquello y al hotel. Pero fue una experiencia, ya digo, muy bonita y muy difícil, imposible de olvidar, ¿eh?
Usted acaba de decir también un dato. En 2001 la delegación del patronato fue muy muy parca porque no tenían dinero. Durante su mandato el Misteri cambió precisamente la financiación con la declaración de patrimonio universal, porque bueno, es verdad que vino una crisis y ahora ha venido lo del COVID-19, pero el Misteri siempre ha tenido ese problema.
Sí, bueno, siempre ha ido parco de... En el aspecto económico siempre ha ido justito, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto tampoco hay que sacarlo de concepto, en el sentido de que siempre ha habido dinero para hacer el misterio, que es lo fundamental, ¿no? Luego, para el resto de actividades alrededor del misterio sí que hemos ido siempre un poquito justos. Y es verdad que en aquella época, pues, a base de hacer una economía casi de guerra, pues fuimos teniendo un poco de bolsa de ahorro gracias al trabajo tremendo que hizo Jaime Brotons como tesorero y la verdad es que bueno, sin poder decir que nos sobraba el dinero, pues tampoco que no íbamos muy ahogados para lo que teníamos que hacer, que era la representación. Para lo demás, ya digo que siempre faltaba un poco, entonces tampoco, las tres personas que fuimos pues posiblemente eran los tres que teníamos que ir y poco más, porque tampoco era organizar una excursión con mucha gente. Ya se hizo esto el año anterior, cuando se fue a dar el concierto en la UNESCO, el concierto del Misteri, que fue el año anterior, el del año 2000, y ahí sí que fuimos una delegación bastante importante, tanto del ayuntamiento como del patronato, ¿no? Pero eso que a la hora del día 18 de mayo era exclusivamente ir al acto de ver si nos otorgaban el patrimonio mundial o no, y bueno, pues fui a acudir a la ceremonia aquella y estrictamente no había nada más.
Pero es curioso, usted acudió como presidente de la Junta Rectora sin saber si era seguro, sin saber de antemano que les iban a dar la declaración de patrimonio, ¿no lo sabían?
Sí, no lo sabía nadie, no lo sabía nadie, ni siquiera en el ayuntamiento, es decir, no lo sabía nadie. Una vez allí sí que hubo una pequeña filtración, parece ser, no estoy seguro, esto es, lo digo un poquito... Pero la verdad es que nadie sabía si esto se iba a conceder o no, ¿eh? Es decir, esto lo tenían en un secreto absoluto y fue en ese acto donde se proclamó, ¿eh? Además, tengo que decir que en aquel momento, digamos, la normativa para la elección de estos elementos intangibles era muy severa. Quiero decir, que era la primera vez que UNESCO convocaba este tipo de esa convocatoria de patrimonios intangibles y fue realmente muy severa, muy muy estricta y de hecho, bueno, de los que nos presentamos allí, pues hubo gente que se quedó sin entrar, ¿eh? Esto posiblemente con el tiempo se ha ido relajando un poco las formas y ya no se mira solo elementos que pueden tener peligro de desaparición o de alteración, ¿no? Porque de hecho las fallas no creo que tengan ni problema de desaparición ni de alteración de su esencia, ¿no? Al principio sí, esto se vio mucho y no lo teníamos al principio nada claro. Es decir, el dossier sabíamos que era muy bueno porque se nos había dicho. De hecho, es un dossier que se hizo y que luego ha servido de ejemplo para otras candidaturas que nos lo han pedido. Pero realmente hasta el último momento no teníamos noticias. Podíamos suponer que aquello iba a salir adelante, pero no teníamos noticias serias hasta que a las 3:30 aproximadamente de la tarde del día 18 de mayo, pues se nos dijo que sí, oficialmente ellos.
El patronato supongo que iría al mismo tiempo y con la misma carga de trabajo que el ayuntamiento a la hora de realizar este dossier. ¿Quiénes fueron los encargados de llevar a cabo precisamente esta candidatura?
Sí, yo creo que eso fue un ejemplo de colaboración y de ver un bien común por encima de intereses partidistas, ¿no? Y ahí fue una conjunción de hechos y personas. En aquel momento estaba Diego Macía como alcalde de Elche, que hizo una labor magnífica ahí. En Valencia, la persona que de referencia fue el que era entonces director general de Patrimonio, que era Serra, y David Serra, y luego nosotros estábamos en el patronato. Entonces, de las tres instituciones pusieron, cada institución puso una persona, por parte del Ayuntamiento, Enrique Pineda, por parte de la Generalitat, Luis Pablo Martínez, que además, aparte de ser bueno, de la persona de referencia de Patrimonio en la provincia de Alicante, era un grandísimo y es un grandísimo conocedor del funcionamiento de UNESCO, y por parte nuestra del patronato estuvo John Castaño. Entonces, estas tres personas, de octubre hasta finales de noviembre, en dos meses, de principios de octubre a finales de noviembre, hicieron un dossier magnífico. Digo finales de noviembre porque, aunque el plazo acababa el 31 de diciembre, durante el mes de diciembre, ese dossier, a través de la Generalitat, se tenía que presentar al Consejo Nacional de Patrimonio, aprobarlo el Consejo Nacional de Patrimonio, eran todos los directores generales de todas las comunidades autónomas, si aprobaban esto, pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea que esto era todo un engranaje tremendo, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada de España en UNESCO, presentar el dossier y la candidatura del patronato. O sea que fue un trabajo tremendo en un tiempo récord, ¿eh?
Pues usted estuvo con este logro de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y en 2005 se marchó del patronato. ¿Por qué entró y por qué se fue?
Bueno, pues esta es una buena pregunta. ¿Por qué entré? La verdad es que no lo he tenido nunca claro, pero es verdad que me pusieron. O sea, esto, vamos a ver. Cuando yo entré, el reglamento que regía el funcionamiento del patronato era un reglamento de los años 50. Toda la carga, toda la responsabilidad del patronato dependía de Valencia, de la Generalitat, simplemente porque en épocas anteriores, en la época franquista, se declaró patrimonio nacional y entonces pasó a depender del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura fue el que creó el Patronato Nacional del Ministerio de Elche, tal y cual. Entonces, cuando son las transferencias a la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Cultura traspasa a la Generalitat, la Consellería de Cultura, todo el funcionamiento del patronato. Entonces, desde Valencia, a dedo, ponían a las personas que querían, tanto en la Junta como el presidente, como todo. Y entonces, pues por una serie de circunstancias, pues me propusieron a mí, me pidieron, vamos, me dijeron si quería ser presidente del patronato. Yo creo que esto, a cualquier ilicitano que se lo digan, pues no va a decir que no. Y ahí empezó la trayectoria mía dentro de la Junta Local Gestora en aquel momento. Evidentemente, yo siempre he dicho que entré con forces, o sea, esto sí que es verdad. Y bueno, a partir de ahí me encontré con un equipo de trabajo tremendo, magnífico, pero magnífico, de personas.
¿Por qué no quería? Ha dicho que entró con forces.
Sí, como forzado.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No quería usted dar ese paso?
No, a mí no me importa. Claro que quería. Ya digo que si a uno, a una persona de Elche le proponen ser presidente del país, es un honor tremendo y dudo que alguien dijese que no. Yo dije que sí, claro. Pero digo con forces porque yo no era ni miembro de la Junta Local Gestora. Entonces, yo llegué de la calle y me metieron allí. Por eso decía con fuerza, lo normal es que alguien de la Junta hubiese sido presidente, en fin, después de Antonio Serrano. Y el caso es que, bueno, ya digo que me encontré con un grupo de trabajo magnífico, pero magnífico, y que me ayudaron muchísimo. Y al final, bueno, pues fuimos haciendo cosas, desde el tema de las campanas hasta el órgano, hasta la promoción de libros, la edición de libros, y bueno, fue una época, se hizo la película de Canal Nou en aquel momento, la retransmisión, tal, o sea, que se fueron haciendo cositas. Y al final, pues...
también vivió usted el último. También vivió, antes de hablar de la salida, también vivió usted, de eso lo dedicaremos unos minutos, también vivió usted, por tanto, la aprobación de la ley para modernizar ese patronato tan obsoleto de la época franquista.
Ahí va a acabar de que efectivamente nos dimos cuenta que no se podía seguir funcionando con un reglamento del año 50, con cargos que eran, de por vida, y que esto había que adaptarlo a un mundo, al siglo XXI, ¿no? Y entonces fue cuando se nos ocurrió el tema de la ley, que además era un compromiso que habíamos adquirido en el dossier que se presentó en UNESCO, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nos reunimos otra vez, aquí sí que nos reunimos Ayuntamiento, Generalitat, Obispado y nosotros, y entre todos pues fuimos redactando una ley que será más o menos buena, mala, y algunos tendrá detractores, como todos. Una ley perfecta no creo, eso es muy difícil que haya, ¿no? Pero bueno, las leyes hay que desarrollarlas y siempre está la posibilidad de hacer algún cambio en ella cuando consideren necesario. Pero ahí ya fue cuando los cargos vitalicios desaparecieron, se intentó modernizar y adaptar a un sistema democrático de funcionamiento lo que hasta ese momento pues había sido un proyecto de los años 50, que en su momento yo no dudo que tuvo su razón de ser, pero que a partir de cierto momento pues aquello había que cambiarlo, y nosotros tuvimos la oportunidad, gracias otra vez a la buena actitud y a la colaboración de todas las instituciones, ¿eh?
Claro, y por eso también eso provocó su salida, por coherencia. Si a usted lo nombraron a dedo, usted mismo entendía que con esta nueva ley, ¿a quién, cómo se fijó entonces la elección del presidente del patronato?
Sí, vamos a ver, lo que se dijo es que cada institución, ayuntamiento, obispado, generalitat, ponía una tercera parte de la Junta, y que entre dentro de los miembros de la Junta se elegía por votación al presidente, y que cada miembro de esa Junta iba a estar 8 años máximo. A los 8 años la institución que la había puesto lo podía cambiar o lo podía renovar 8 años más, ¿no? Entonces cada 4 años cambia la mitad de la Junta para que haya siempre una continuidad, pero el tiempo es de 8 años. Cada persona. 8 años es que es un tiempo que a mí me parece, posiblemente para una situación no política como es el patronato, a lo mejor es corto, pero como presidente 8 años, yo creo que está muy bien, porque 4 los dedicas a preparar las cosas, a trabajar mucho y tal, los otros 4 a disfrutar, y luego vete porque ya has hecho todo lo que tenías que hacer. O sea que, entonces, esta fue un poco la filosofía. Y como usted bien ha dicho, cuando uno hace una ley y va marcando esas pautas de tiempos y tal, si uno lleva 8 años, pues lo normal es que, bueno, que decida ya dejar paso a otras personas con otras ideas. Y oye, los tiempos que van evolucionando de una forma rápida y uno no se puede adaptar siempre a esa velocidad de cambios. Entonces tiene que venir gente más joven que plantee otros temas, ¿no?
Pues Joaquín, haciendo memoria, sus 8 años al frente del patronato, usted ha vivido los 2 cambios más importantes del Misteri, la ley y la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y se dice
yo
pronto.
Vamos a ver, el Misteri a lo largo de su vida ha tenido tantos momentos importantes que, bueno, que cuando uno vive algo así de este tipo, pues tampoco hay que darle tanta importancia. Quiero decir, son cambios que se tenían que hacer, que coincidió que estaba yo ahí, que podía haber sido otra persona, ¿eh? Es decir, y bueno, pues que se hicieron y afortunadamente, cuando pasa esto, yo creo que siempre hay un acoplo, un engranaje, tanto de los hechos que van apareciendo como de las personas que hacen posible que esto se pueda hacer, ¿no? Coincidió, claro. Ya digo, un magnífico alcalde en Elche, un magnífico director general de Patrimonio en Valencia, una actitud perfecta, aunque eran partidos distintos, pero una actitud magnífica de decir, bueno, vamos a sacar esto adelante entre todos, por el bien de Elche, por el bien del propio Misteri. Y bueno, y al final salió, pero vamos, sí, ya digo
salió,
que son...
Y no era fácil. Joaquín, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué sintió usted o cómo recibió la noticia, al igual que el resto de ciudadanos, cuando publicamos que las representaciones del Misteri de este año no se van a realizar en agosto?
Pues yo, sí, vamos a ver, yo era una circunstancia que jamás pensé que podía vivir, ¿eh? Bueno, también es verdad que en este caso yo creo que han sido han seguido un criterio magnífico en el sentido de que, bueno, ni en agosto, ya veremos en octubre, porque, bueno, esto ya es cuestión de ver cómo van desarrollándose los acontecimientos, pero era algo que yo no había pensado jamás que podría vivir. Y me ha penado mucho, pero también he de reconocer que muchas veces dependemos de unas circunstancias que están muy por encima de nuestros deseos y nuestras posibles actitudes, ¿no? Y ahí sí que tenemos que adaptarnos obligatoriamente.
Joaquín, pues para terminar, les pido a nuestros invitados un motete del Misteri, así es una buena forma de difundir poquito a poquito la música, esta joya cultural que tenemos en la música del Misteri. Sé que está el Gloria Patri, sé que está el Ternari, pero ¿qué otro motete a usted también le engancha?
A mí me gustan muchos motetes, ¿eh? El terceto de la segunda parte es una preciosidad, pero hay uno que me emociona mucho, que es cuando muere la Virgen María, ¿eh? Y cantan, es el final de la primera parte, antes de aparecer a Araceli para subirse el alma, que es el O Cosan Glorificat, ¿no? Es un motete muy cortito, muy dulce, muy sentido y precioso, para mí precioso, vamos.
Pues con ese motete terminamos. Joaquín Serrano fue presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri cuando fue declarado Patrimonio Oral de la Humanidad. Gracias.
Gracias a vosotros, muy amable.
Sure.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Faltan 5 minutos para llegar a las 10:30 y comenzamos aquí esta ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez, a quien damos la bienvenida. Iciar, buenos días. Hoy estamos felices, felices de celebrar 19 años de la declaración del misterio como patrimonio de la humanidad, aunque de forma telemática, evidentemente, y felices porque pasamos a la fase 1.
Eso es, parece que va a ser un día redondo, ¿no? Estamos en ese primer día de la fase 1 y eso entra en Elche a grandes rasgos: reuniones de 10 personas, apertura de terrazas al 50% y establecimientos comerciales de menos de 400 metros cuadrados. Hay muchas normas que ahora podemos empezar a utilizar. Yo apelo a todos los que nos estén oyendo a que acudan a nuestra página web, a teleelch.es, que ahí hemos hecho una noticia con todo detallado, porque hay muchas normas que también pueden parecer contradictorias, pero son así, ¿no?
Por eso en este programa que hemos dedicado al Miseri, le hemos hecho un hueco al concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana a las 9 de la mañana, 9 y cuarto aproximadamente de la mañana, para que nos explicara qué podemos hacer y qué no podemos hacer en esa fase 1, para que no nos multen.
Eso es, casi siempre, como decimos, sentido común, responsabilidad social para evitar retroceder y seguir avanzando también en esa segunda fase, ¿no? Bueno, pues los que reciben esta primera fase con mayor alegría y con los brazos abiertos son los hosteleros, porque dan un paso más hacia adelante. El equipo de gobierno se reunió el sábado tras conocer que pasaríamos a la fase 1 con ellos. Bueno, les explico que dedicarán 1 millón de euros, además de esa excepción de las tasas de mesas y sillas, y prepara una campaña para incentivar la hostelería. Y además, durante esta semana se irán a conocer esos temas, pues son ampliación de horarios, agilización de permisos, animaciones en las calles o peatonalizar algunas donde puedan poner terrazas. De esto habló el alcalde con los hosteleros, que se reunió con ellos el sábado.
trabajando en asuntos claves como la exención de la tasa de terrazas, la puesta en marcha de ayudas para el pago del alquiler, la ampliación de espacios para las terrazas o la puesta en marcha también de campañas de promoción entre los ilicitanos e ilicitanas, y del mismo modo también en aspectos como la agilización de autorizaciones administrativas. En general, la hostelería es un sector económico que ha recibido un duro golpe como consecuencia de la epidemia y del estado de alarma, y tenemos que trabajar juntos para salir de esta situación y revitalizar un sector que, insisto, considero que es fundamental.
Bueno, pues desde el colectivo de hostelería de Elche consideran insuficientes estas propuestas realizadas por el ayuntamiento, porque dicen que aspectos como el adelanto de la fecha de ampliación del horario de verano son urgentes y muy importantes, por lo que deben quedar zanjados lo antes posibles. Dicen que las medidas que propusieron en el primer encuentro eran de fácil solución por parte del consistorio, y las más importantes para ellos dicen que no han sido resueltas, como pueden ser las ayudas al alquiler, porque más del 60% de los locales están suscritos a este régimen, las ayudas a la bonificación del IBI o a la tasa de basuras y el alcantarillado. Dicen desde la Asociación de Hosteleros que ese millón de euros lo tienen que repartir, según datos del Ayuntamiento, entre unas 1.300 empresas de hostelería y sobre 2.500 del sector comercio. Dicen que dicho importe va a ser insuficiente para repartirlos entre todos, y han anunciado ya, Ros, medidas que están promovidas por parte de la Asociación de Hosteleros, y lo decía Francisco Mora, el presidente.
Y agradecemos al Ayuntamiento el primer paso que han dado, pero queda muy lejos de lo necesario. Son muchos los comercios que nos han trasladado sus preocupaciones y el riesgo real de cierre en los próximos meses. Solicitamos al equipo de gobierno que recapacite su postura e incremente las ayudas propuestas a nuestro sector. Sintiéndolo mucho y ante el clamor de todo nuestro colectivo, esta misma semana procederemos a realizar nuevas protestas y manifestaciones. Creemos en el diálogo como principal vía, pero ante las excusas y demoras por parte del Ayuntamiento, defenderemos nuestra postura públicamente.
Bueno, pues esta es la protesta que han anunciado los hosteleros, que harán durante esta semana, que lo anunciarán esta semana, pero la protesta que sí hubo ayer fue en Elche también, contra el gobierno de Pedro Sánchez, en concreto contra su gestión. Esa protesta que nació en el barrio de Salamanca, en Madrid, y se ha repartido en el resto de España, sobre todo a partir de ayer, también aquí ha llegado a Elche. Fue ayer domingo por la tarde, se produjo esa primera caminata. Fue a través de redes sociales la convocatoria y cadenas de WhatsApp, y se convocó para recorrer la distancia entre el Escorchado y la rotonda de El Corte Inglés a lo largo de Pedro Juan Perpiñán, y bueno, pues se vieron ahí más o menos a un centenar de personas que fueron secundados a esa convocatoria, ataviados con banderas de España y cánticos de gobierno de misión.
Bien, pues esa fue la manifestación entonces que hubo ayer por la tarde, y tenemos algo más para hoy.
Pues hoy tenemos esa campaña que empezaba diciendo que iba a anunciar el Ayuntamiento, campaña de comercios en la fase 1, anunciando pues todas las medidas y esa campaña informativa y de seguridad, tanto para los vendedores como para los compradores. Hoy también es el Día de los Museos, 18 de mayo, lo que pasa es que Elche va a aplazar a noviembre esa programación presencial del Día Internacional de los Museos. Se suma así la ciudad a esa propuesta del Consejo Internacional de Museos para postergar la efeméride y hacerla coincidir con la Noche de los Museos. Por tanto, hoy todas las iniciativas serán de manera virtual, como también es de manera virtual esa convocatoria, ¿no?, para celebrar el aniversario número 19 del patrimonio del Misteri de Elche. Así que también va a ser en virtual, y va a ser a las 12, va a arrancar a las 12 desde la sala del Consejo, pero los ilicitanos lo van a poder ver desde Facebook o desde el canal de YouTube del Ayuntamiento.
También hay que decir que Telel se suma a esa declaración, y en nuestra programación de hoy a las 8 vamos a emitir la misa en diferido que se está celebrando en Santa María, una misa Te Deum, una misa especial con motivo de este aniversario, y después de la misma pues emitiremos ese programa Ten Recordes, donde hablaremos de qué pasó, cómo dimos la noticia el 18 de mayo de 2001 del Misteri declarado Patrimonio Oral del Mundo, de la Humanidad. Iciar, muchas gracias. Pues tenemos nada. Algo más, ¿no?
Bueno, hoy estaremos por las terrazas viendo a ver, ¿sí?, los ilicitanos si se animan o no, porque sí que es verdad que a primera hora de la mañana, yo viniendo para el trabajo, he visto que algunas terrazas estaban llenas y otras no estaban ni puestas, porque se ve que a los hosteleros a algunos, claro, les afecta abrir a medio gas. Vamos a ver cuál es su opinión.
Precisamente el señor Mora nos decía aquí que cuantifican que un 20% del total de las terrazas son las que se han decidido abrir, han optado a abrir en esta primera fase. Ya veremos cuando pasemos a la segunda fase si los restaurantes y las cafeterías se animan y abren.
Exacto.
Pues que hay que animar la economía, pero eso sí, con mucha prudencia, porque el virus sigue aquí.
Eso siempre, la premisa de mantener la distancia de seguridad y las medidas sanitarias por encima de cualquier fase y cualquier medida.
Pues muchas gracias, Iciar, buen trabajo. Volvemos a escucharte a la una.
A la una volvemos con más información. Les espero a todos y pasen un buen día.
Pues después de despedir a Iciar Martínez, vamos a dar la bienvenida a la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, quien nos va a contar cuál es la última hora del deporte en estos momentos. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol también hoy, lunes 18 de mayo, cambia de fase y lo hace a la fase 3. ¿Qué significa esto? Pues que los de Pacheta podrán entrenar en grupos de hasta 10 futbolistas, trabajo supervisado por el cuerpo técnico y cuerpo médico con todas las medidas de seguridad y de sanidad estrictas. Lo cierto es que el equipo ilicitano está ya alternando el Estadio Martínez Valero con el recinto del Polideportivo Altavix y así va a ser durante toda la semana. Por tanto, paso adelante para arrancar la Liga mediados del mes de junio. Y ojo con cambio drástico de mensaje. El Elche Club de Fútbol, hasta ahora en la figura de su entrenador, siempre ha mantenido que hasta que no se consiga la permanencia no cambiaría el discurso. Pues bien, lo ha hecho. La permanencia ya no es el objetivo, sino el ascenso a Primera División. Pacheta.
Que vamos a pelear estos 11 partidos para intentar irnos a Primera División. Que no vamos a pelear estos 11 partidos para conseguir la permanencia ya. Tenemos 46 puntos, el año pasado con 46 puntos estaríamos salvados. Creo que es el momento de mandar un mensaje de que vamos a pelearla. Vamos a pelear. ¿Cómo la vamos a pelear? Ganándola en Extremadura, ¿eh? Que no. El objetivo de 11 partidos tiene que ser ir a por ello. Ir a por ello. Ahora ya no podemos frenar. Ahora ya tenemos que ir a por ello. Y la afición va a venir con nosotros. Y que nuestra obligación, como bien puedes entender, hacia la sociedad, la mejor donación que podemos hacer es esta, el devolver ilusión, el devolver entusiasmo, el devolver el cariño que nos dan, que al final vivimos de ello. Entonces, desde aquí, mandarles todo ello, mandar todo mi ánimo y toda mi fuerza a la gente que lo está pasando mal con esta pandemia y que, señores, que mucho eche.
Un cambio de discurso y de mensaje, buscar el horizonte de Primera División que seguro que ilusiona a la afición blanquiverde. Hasta luego.
Gracias, Paco. Hasta luego. Y cerramos la ronda ya de noticias con la información meteorológica, con Vicente Bordonado.
Muy buenos días. Con la dorsal anticiclónica comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, predominio de cielos despejados, temperaturas que en el sur del Camp d'Elx se han vuelto a bajar hasta los 13-14 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 16 grados. Para esta mañana, predominio de cielos despejados, alguna nube aislada, viento en calma de componente terral. A partir de mediodía ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Una tarde soleada con cielos prácticamente despejados, apenas podríamos ver alguna nube aislada, sobre todo de tipo alto. Y hoy van a seguir subiendo las temperaturas. En la ciudad alcanzaremos máximas que van a rondar los 24 grados y en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 26 grados. Para mañana martes, más de lo mismo, cielos despejados, viento flojo de sureste a partir de mediodía, la masa de aire tropical continental seguirá avanzando, valores máximos en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 17 grados. Y es que en lo que resta de semana, a partir del miércoles, el protagonista será la masa de aire tropical continental que va a garantizar la estabilidad atmosférica, el predominio cielos despejados y el ascenso progresivo de las temperaturas máximas que conforme vaya avanzando la semana alcanzarán valores que incluso van a superar los 27-28 grados. Hasta luego.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás, pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298.
Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. Seat Ateca, tu SUV con front assist, con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa de La Glorieta, que lo hemos dedicado casi en exclusiva a la declaración del Misteri de como Patrimonio Universal de la Humanidad. Hemos entrevistado a quien fue presidente de la Junta Gestora del Patronato en 2001 y ahora queremos entrevistar a quien fue alcalde de esta ciudad durante 12 años, Diego Maciá. Él fue quizá el encargado de conseguir no solo el patrimonio de la humanidad para el Misteri, sino también para el propio Palmeral de Elche. Todo un reto, lo hemos dicho aquí en este programa, ya que para el Misteri no había categoría en la UNESCO. La ciudad presentó el Palmeral y el Misteri de forma conjunta, pero esta estrategia no funcionó y hubo que separar ambas candidaturas para no perder ambas declaraciones. Una jugada que protagonizó el alcalde Diego Maciá. Muy buenos días, Diego.
Hola, muy buenos días.
Usted, cuando en 1995 tocó la vara de mando, ¿ya tenía usted en la cabeza una estrategia de conseguir que la ciudad tuviera patrimonios de la humanidad para fortalecer el sector turístico?
Bueno, una prioridad efectivamente era el turismo. Es decir, una de las prioridades importantes en aquel momento era diversificar la actividad económica, que estaba muy bien, estaba muy centrada en el calzado, pero pensábamos nosotros que eso tenía también un riesgo y que había que diversificar. De hecho, se tomaron muchas medidas en ese sentido. Respecto a elementos, más bien, el Misteri, el Palmeral, nosotros lo veíamos más como un elemento cultural que había que, digamos, que poner en valor. En la ciudad de Elche, todos conocíamos la importancia que tiene este patrimonio, pero entendíamos que era importante ponerlo en valor, tanto el Misteri, el Palmeral y otros aspectos. También, lo he comentado anteriormente, también fue un poco casualidad, porque la primera declaración, nuestro primer trabajo que nosotros hacíamos era el Palmeral. En la UNESCO nos dijeron que, claro, que palmerales había muchos y con mayor número de palmeras en el mundo, y que había que buscar la singularidad de nuestro palmeral. Había que buscar un elemento que le diese un valor distinto al que otros palmerales en el mundo tienen. Y nosotros, pues lógicamente pensamos, fue pura casualidad pensar en la palma blanca, en la palma de San Juan, y de ahí que se unió, pensando que de esa forma también pues se reforzaba el documento de presentación de la candidatura, se unió al Misteri. la sorpresa fue que, como también tú referías hace un momento, cuando nos entrevistamos con los técnicos de la UNESCO, pues nos dijeron aquello de que habíamos presentado dos patrimonios en uno, lo cual no sabíamos cómo tomarlo, si tomarlo para bien o para mal. Efectivamente era para bien. Y además, con la casualidad añadida, y además nos dieron esa información, y ellos fueron los que nos orientaron, que en breve, y por eso nosotros estuvimos en la primera lista de Patrimonio de la Humanidad, que en breve la UNESCO quería, además de los patrimonios materiales, cascos antiguos de ciudad, monumentos, etcétera, y naturales, como era el caso de, en nuestro caso, de Palmeral, también querían sacar una lista, preservar el patrimonio inmaterial. Y ellos mismos fueron los que nos dijeron, después de haber conocido la memoria que presentamos, en la que iba documentación tanto del Palmeral como del Misteri, que el Misteri encajaba perfectamente en ese sentido que ellos querían dar a esa lista de patrimonio intangible. Y ahí, bueno, fue todo un proceso. Y la verdad es que al final, pues es la suma de intenciones, casualidades, trabajo y, desde luego, mucha dedicación, efectivamente. Y mucha ilusión, porque cuando te meten en un proyecto de este tipo, al final lo único que quieres es, te identificas, y lo que quieres es que todos podamos, que todos los visitantes se pudiesen sentir satisfechos de haber conseguido algo, porque eso fue de todos, y que se reconociese, pues nada menos que a nivel mundial, el valor de dos hechos tan singulares de nuestra ciudad y tan queridos en nuestra ciudad.
¿Y usted como alcalde notó el revulsivo que pudo tener el municipio cuando consiguió los dos patrimonios de la humanidad, porque fue 2000-2001?
Pues bueno, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo como anécdota que nosotros como estábamos en la UNESCO, en París, pues todos nos decían, os habéis perdido lo que ha pasado en la ciudad de Elche. O sea, nos decían como diciendo, no podéis imaginar lo que ha supuesto cuando se declaró el Misteri, lo que ha supuesto en la ciudad y no habéis podido estar aquí. Bueno, también es verdad que todos hemos podido ver, todos conocemos la identificación de la ciudad con sus elementos culturales. Aunque es verdad que hay que promocionarlo, que todo esto no tiene que ser autocomplaciente, sino que hay que trabajar mucho también para que las nuevas generaciones incorporen y conozcan y reconozcan ese valor, porque muchas veces este tipo de tradiciones corren el riesgo de quedar de alguna forma no reconocidas por parte de la ciudad, que no es el caso. Yo creo que se está trabajando bien en esa dirección. Y de hecho era una de las preocupaciones de la UNESCO, es decir, precisamente pues elementos como las nuevas tecnologías, la nueva situación social, pues podría hacer que ciertos patrimonios corriesen peligro. Ahí la preocupación de hacer esa lista de patrimonio inmaterial. Bueno, yo creo que la ciudad supo reconocer el valor que tenían sus... Que a veces eso es difícil. Muchas veces el convivir con el Palmeral, por ejemplo, el ver todos los días nuestro paisaje natural, pues hace que muchas veces no le demos el valor que tiene. Sin embargo, hay que esperar que venga alguien de fuera para que nos diga la sorpresa, la grata sorpresa que ha tenido, pues cuando ha visto nuestro paisaje, cuando ha visto el número de palmeras o cuando ha visto pues ese paisaje único y singular que tiene la ciudad. Y eso mismo ocurre con el Misteri. Las personas, cuando vienen y ven por primera vez el Misteri, son muchos los que elogian y se disculpan de no haberlo conocido, o se lamentan no haberlo podido conocer antes y poderlo disfrutar, haberlo podido disfrutar con más tiempo y más veces.
Hemos entrevistado a Joaquín Serrano, y él, quien estuvo allí también en París, en la delegación del patronato, él ha asegurado que nadie sabía momentos antes de que se produjera la proclamación que el Misteri podía ser Patrimonio de la Humanidad, pero sí que ha señalado que hubo una pequeña filtración. Recuerdo que usted estaba muy confiado horas antes de producirse el fallo del jurado. ¿Usted sabía antes que el Misteri iba a ser declarado Patrimonio de la Humanidad?
Bueno, vamos a ver, esto tiene una... Mi tranquilidad tiene una cierta explicación, aunque tranquilidad no tenía. Posiblemente él pensó que yo estaba tranquilo. No hubo filtración. Lo que ocurre es que en ese proceso que yo comentaba antes del Palmeral, el Misteri, que nos fueron, fue la propia UNESCO la que nos plantea presentar el Misteri como Patrimonio de la Humanidad para que esté en la primera lista de declaraciones. Pero es que además hubo un hecho que también fue muy significativo. Como nosotros estábamos tramitando el Palmeral, nosotros sabíamos cuándo iba a ser el momento en que se iba a abrir el periodo de presentar la convocatoria del Misteri, o de Patrimonio Inmaterial, y teníamos la documentación preparada. La entregamos y hay que recordar, bueno, y por parte de la UNESCO, lo primero es que fue comunicarnos que sabían que había muchos países que querían presentar la documentación, pero que no habían tenido tiempo y que iban, y también bueno, de alguna forma era una forma de consultarnos, que iban a abrir, a alargar el periodo que terminaba en diciembre y lo alargaron hasta primavera, hasta dos o tres meses más del año siguiente, para que diese tiempo a terminar la documentación a otros países, porque y nosotros de ahí, es verdad que ahí jugamos con un poco de ventaja, porque lo sabíamos con mucha antelación. Y ya empezamos a prepararlo, antes de abrirse la convocatoria, evidentemente. Claro, además hubo un hecho que también nos daba mucha tranquilidad. Nos pidieron permiso para poder ellos distribuir a algunos países, hay que tener en cuenta que estamos hablando también pues de países que tenían mucha más dificultad para elaborar este tipo de proyectos y demás, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, bueno, en concreto pues hablaban de algunos países africanos, etcétera, que si podían ellos mostrar nuestro proyecto para que ellos les sirviese de guía, no teniendo nada que ver sus patrimonios, evidentemente, pero sí de guía de cómo tenían que presentar ellos la documentación. Claro, cuando los mismos responsables de la UNESCO te dicen, primero, que te presentes, te dicen después que si pueden utilizar de orientación a otros países nuestro proyecto, pues te da la tranquilidad, bueno, muy razonable, de que pues sí, el problema es que siempre puede haber un contratiempo, en estas cosas nunca se sabe. Pero es cierto, primero, que llevamos un buen... conocíamos muy bien qué es lo que quería la UNESCO y el Misteri recoge de una forma muy singular lo que para la UNESCO es ese patrimonio inmaterial que no puede perderse, que hay que cuidar y que hay que preservar. Y bueno, y el propio proceso pues nos hizo tener una cierta información en todo momento de cómo se estaba tramitando la resolución.
Supongo que como artífice de estos dos patrimonios, de haber logrado estos dos patrimonios, alcalde, cada 18 de mayo la celebración de este aniversario será muy especial para usted.
Bueno, es una fecha especial. Yo, es verdad que cuando uno está un tiempo al frente de la responsabilidad municipal, pues son muchas cosas las que ocurren. Pero hay posiblemente pues unas cuantas, ¿eh?, que posiblemente caben, como dicen, ¿no?, en los dedos, se pueden contar con los dedos de la mano, que son especiales. Y sin duda alguna, la doble declaración de patrimonio del Palmeral Misteri, pues para mí ha sido, yo creo que importante para la ciudad y personalmente, pues para mí, un recuerdo muy grato.
Y como ciudadano y político, porque forma parte del Partido Socialista, Diego, ¿usted sigue preocupado por mantener esas dos declaraciones? ¿Piensa que han corrido peligro con lo del Mercado Central del Misteri o el Palmeral con los proyectos urbanísticos que se aprueban?
Bueno, yo, no es lo que yo piense. Parece que hay un escrito por parte de ICOMOS, que son los técnicos responsables de analizar. De hecho, yo he estado en alguna asamblea de este tipo. Hay que recordar que la primera vez que fuimos, que presentamos el Palmeral, no se aprobó porque había unos problemas de interpretación de cómo presentar el proyecto. Tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Y el primer punto del orden del día de las asambleas anuales de la UNESCO es revisar los expedientes que hay de posibles retiradas de declaración de patrimonio de un bien del tipo que sea, ¿no? Y bueno, es decir, que eso es una realidad, que se puede, en un momento determinado, se puede retirar la declaración. Y cómo, yo no lo conozco el escrito, pero parece que presentó un escrito al ayuntamiento y al patronato del Misteri, haciéndole ver que por la información que tenían podía correr cierto riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri con esa actuación urbanística que desde una cierta perspectiva es difícil de entender. Es decir, posiblemente nuestra visión local es distinta a la que pueda tener una, bueno, en este caso son arquitectos, paisajistas, son personas normalmente relacionadas con la arquitectura y demás, por aquello del patrimonio tanto vegetal como el patrimonio cultural físico de los inmuebles. Bueno, pues esos, posiblemente esos arquitectos, yo entiendo que no puedan entender la actuación urbanística que estaba prevista en el antiguo mercado central y el impacto que eso puede tener por la proximidad, que es un problema de perspectiva también que tiene con la Basílica de Santa María, con la Casa de la Festa, el espacio del interior de la antigua muralla y además por donde, bueno, pues se realiza la roba, se realiza la procesión del entierro, bueno, es decir, que forma parte de la salida del misterio a la ciudad. Bueno, es posiblemente esa la explicación.
Alcalde, no hay mucho tiempo y sí que me gustaría, ya que me quedan minutos, usted terminó su mandato en 2007, ¿dejó la ciudad que quería?
Nunca se puede conseguir todo lo que uno quiere, y mucho menos. Pero es verdad que hay que dejar paso a que vengan otras personas y que tengan la fuerza suficiente. Hombre, uno quisiera que para aquello que él pensaba que había que hacer. A veces ocurre, a veces no. Depende también la orientación que tengan los equipos de gobierno. Pero yo entiendo que cualquier responsable municipal, sea concejal, sea alcalde, trabaja por todo lo que puede por lo mejor de su ciudad, independientemente de los aciertos o los errores.
¿Usted pensaba vivir este tiempo de COVID-19 la ciudad en este tiempo de pandemia? ¿Qué puede hacer para remontar estos tiempos tan difíciles?
Bueno, yo creo que lo importante es, bueno, primero reconocer el problema real. Es decir, a veces no se tiene, yo creo que no tenemos, o al menos teníamos una percepción de riesgo cuando nos recogieron a todos y cuando incluso, pues aunque sea algo, al menos es muy gráfico, cuando ves pues al ejército limpiando, desinfectando instalaciones determinadas, etcétera, pues eso de alguna forma te hace, simbólicamente te hace tener conciencia del riesgo. Pero creo que en el momento que se empieza, pero claro, lo que es imposible es mantener el aislamiento más allá de un tiempo en el que al final, pues como dice alguien, no moriríamos del virus, pero moriríamos de hambre. Entonces, claro, ese equilibrio, yo creo que cuando se empieza este proceso en el que estamos ahora, tengo la sensación de que se ha pasado de ver el riesgo, o de reconocer que ha habido riesgo, a pensar, a considerar que porque ahora se relajan un poco las medidas, y además es lógico, porque si no trabajamos, pues como he dicho antes, esto no sería imposible de soportar. Yo creo que se confunde, ¿no? Como si es que hubiésemos estado ya, y afortunadamente como cada vez hay menos números de personas ingresadas, etcétera, eso es verdad, pero es precisamente porque hemos estado encerrados, no porque el virus haya desaparecido, el que ahora haya menos personas en UCI o menos. Entonces, el riesgo es el mismo que el mismo día que nos obligaron nos recomendaron y nos obligaron a encerrarnos. Entonces yo creo que ha habido ahí una percepción general de todos de bajar la guardia y de pensar que no tenemos los mismos riesgos que teníamos, pues no sé, creo que fue el 13 o el 14 de marzo, cuando hubo que tomar esa medida tan increíble, tan irreal, cuando uno se levantaba y pensaba, tenía que dedicar unos segundos a ponerse en situación por la mañana, que estaba en esa situación tan extraña e impensable. Bueno, yo creo que ahora lo que se trata, por tanto, es de entender que lo que se pide por las autoridades sanitarias es que intentemos hacer lo mismo, aunque tengamos que ir a trabajar, aunque tengamos que salir, aunque podamos, y lo mismo es, pues esas medidas que se han considerado, que son las únicas que pueden vencer o pueden hacer que uno no se contamine.
Pues Diego Maciá, exalcalde de la ciudad, en el 18 de mayo de 2020, ¿qué deseo podemos tener para el Misteri?
Pues este año de entrada no lo vamos a poder disfrutar, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, en agosto. Pero bueno, yo estoy seguro que cuando llegue la fecha de los días de agosto, todos volveremos a, como estamos haciendo hoy, pues a recordar que esos días son especiales, que esos días, aparte que son las fiestas locales de nuestra ciudad, etcétera, pues podemos recordar que somos los depositarios de ese patrimonio y que tenemos que seguir trabajando para que cuando se pueda, que espero que sea este año afortunadamente en el mes final de octubre, noviembre, pues podamos volver a disfrutar pues de esa, pues como hemos dicho muchas veces, de esa joya que también, como decía antes, a veces por la cercanía y la proximidad, pues la valoramos, lo damos como algo que tiene un valor menor, pero es verdad que el misterio, y además eso se notó también con el palmeral, el misterio tiene una relación afectiva de las personas muy distinta y bueno, yo creo que lo que hay que pedir para el Misteri es que, quitando esta situación excepcional, pues siga como hasta ahora. En los últimos años también se ha mejorado mucho con el esfuerzo de todos los que participan en él. Estoy hablando de los cantores, estoy hablando de la capella, de la escolanía, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que hay que seguir en esa dirección de proyección al exterior, de calidad y de conocimiento. Porque yo creo que hay que divulgarlo.
Pues muchísimas gracias, Diego Macía. Pues nosotros vamos a terminar precisamente con esa labor de divulgación al exterior, a todos ustedes. Vamos a terminar con ese vídeo que el Patronato del Misteri ha realizado con motivo precisamente del aniversario. No pueden ver las imágenes, pero sí escuchar lo que se dice en el vídeo y lo que se recoge. Nosotros volvemos mañana.
El ternari es una de las piezas más recordadas y queridas de la festa. Simboliza el reencuentro fraternal entre amigos que hace mucho tiempo que dejaron de verse y que milagrosamente vuelven a coincidir pasando viles y montañas en menys temps d'un moment por la llamada de lo que más les une, la Mare de Déu. Escénicamente, el ternari nos habla de la importancia de los abrazos entre aquellos que se quieren y se necesitan. Un abrazo en el que todos los ilicitanos e ilicitanas nos vemos representados. La música del ternari és l'abraç simbòlic en el que encara hem de reservar, dins nostre, però amb l'esperança de donar-lo ben prompte. Tornarà un dia en el que tots passarem les viles i muntanyes i serem de nou així, tots ajustats.